Antes de orar, me gustaría leer unos versículos del Salmo 33. Salmo 33, a partir del verso 1. Alegraos, oh justos, en el Señor. Apropiada es para los rectos la alabanza. Alabad al Señor con la cítara. Tocadle con el arpa de 10 cuerdas. Cantadle un cántico nuevo, que resuenen las cuerdas con estruendo de regocijo, porque la palabra del Señor es verdadera y fiel en todas sus obras. Él ama la rectitud y la justicia. La tierra está llena de la gracia del Señor. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos y todo el ejército de ellos por el soplo de su boca. Él amontona las aguas del mar como un muro y pone los abismos en almacenes. Tema al Señor toda la tierra. Tiemblen ante Él todos los habitantes de la tierra, porque Él habló y fue hecho. Él ordenó y existió. Leemos hasta aquí. Levantémonos y oremos. Padre Celestial, con el corazón y la cabeza inclinados, venimos a tu presencia. Venimos bajo la cobertura de la sangre del Cordero y te damos gracias por la reconciliación, la redención, el perdón, la limpieza y la santificación, por la vida eterna, por la salvación plena en Jesucristo nuestro Señor. Dios fiel, que este servicio sea un servicio de consagración, que sintamos tu cercanía, reconozcamos tu voluntad, comprendamos tu palabra revelada por tu Espíritu Santo. Saca todo lo perturbador, sácalo de mí y de todos nosotros. Que solo tu Espíritu hable y tu palabra sea lámpara a nuestros pies y luz a nuestro camino. Fiel Señor, queremos que nos hables en este servicio y nos permitas sentarnos a tus pies. Señor, danos la actitud como si estuviéramos sentados en el monte de los olivos y pudiéramos verte y oírte, pudiéramos mirarte a la cara. Señor, aunque no te veamos en la carne, estás ante nosotros, ante nuestros ojos, como el mismo ayer, hoy y siempre. Danos esta actitud, entonces vendrás en tu derecho y seremos bendecidos. Te pedimos ahora la guía de tu Espíritu Santo. Acompáñanos en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor por el privilegio de creer o de poder creer, y estoy convencido de que estamos siendo conducidos de la fe común a la fe perfecta. Hemos pasado de un anuncio general o proclamación general al anuncio perfecto de la palabra. Y si juzgamos correctamente el desarrollo espiritual, entonces Dios se está moviendo con nosotros decididamente hacia lo que ha planeado para la perfección de su iglesia y lo que llevará a cumplimiento. Me gustaría destacar solo un verso del Salmo 33 y luego ir a Primera de Reyes 17. Ese será nuestro punto de partida para esta tarde. Salmo 33, verso 4. Porque la palabra del Señor es verdadera y Él es fiel en todas sus obras. Primera de Reyes 17, último verso. Primera de Reyes 17, último versículo. 24. Entonces la mujer respondió a Elías: sí, ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Tal vez este versículo no tenga mucho que decirnos en este momento, pero veremos dentro de un momento que tendrá mucho, mucho que decirnos. Aquí se hacen dos afirmaciones. La primera: ahora sé que eres un hombre de Dios. Muchos pueden pretender ser un hombre de Dios. Algunos incluso como un gran hombre de Dios. El otro como un hombre especial de Dios. El tercero o cuarto como humilde hombre de Dios. Pero una reclamación y una reclamación justificada son dos cosas distintas. Elías no solo afirmaba ser un hombre de Dios, sino que era un hombre de Dios. No solo decía traer la palabra de Dios, sino que la palabra del Señor seguía siendo la verdad en su boca. Y quiero que entendamos esta tarde, porque Dios ha puesto en mi corazón hacer esta comparación. Debemos darnos cuenta de que la Biblia es la palabra de Dios. Al mismo tiempo, somos conscientes de que en todas las iglesias y en todas las iglesias libres del mundo se lee la misma Biblia. En la romana, en la griega ortodoxa, en la copta, en todas las protestantes, y luego desde todas las iglesias libres hasta el último movimiento, todos leen la misma palabra de Dios. La única cuestión es si la palabra de Dios sigue siendo verdad en boca de los representantes de todas estas direcciones cristianas. No necesito decirles hoy que la palabra de Dios es la verdad. Y en eso estamos todos de acuerdo. Pero la cuestión es si la palabra de Dios ha permanecido verdadera en boca de todos los que la proclaman. De eso se trata hoy. No si alguien viene y dice: yo predico la palabra de Dios. Y la otra persona dice: sí, yo también. Yo leo el Salmo 23. Sí, yo también. Y ahí no acaba la historia. Vivimos en una época demasiado seria para ignorar estas cosas. En primer lugar, Elías era un hombre llamado por Dios. Un hombre que oía la voz del Señor, que no hablaba hasta que Dios había hablado y que no hacía nada hasta que se le había ordenado hacerlo. La palabra del Señor ha permanecido verdad en su boca. Ha sido verdad. Ustedes saben muy bien que cuando el Señor Dios habló en el jardín del Edén, el enemigo tomó la palabra de Dios. Y si esta palabra estaba en boca del enemigo, ya no permanecía ninguna verdad. Se le dio la vuelta. Todavía había suficiente palabra de Dios, pero la verdad original expresada en estas palabras se había perdido. Y la gente tenía la letra y ya no la iluminación del Espíritu o por el Espíritu Santo. Y no queremos juzgar, más bien que eso esté tan lejos de nosotros como el este lo está del oeste. Pero también deberíamos recordar que toda mezcla debe llegar a su fin. Y que también nosotros, por la gracia de Dios, podemos reconocer y decir, como esta mujer dijo a Elías en su momento, sí, ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Ya que se trata de Elías, me gustaría hacerles la pregunta. En el penúltimo versículo del Antiguo Testamento, al final del profeta Malaquías, está escrito, «He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor». Esta es la promesa. Y la mujer aquí tenía una promesa. Su hijo resucitó de entre los muertos. Y después de esta intervención de Dios, la mujer reconoció y testificó con sus labios que ese hombre, ese Elías, es un hombre de Dios. Os pregunto hoy, ¿nos hemos dado cuenta todos y podemos decir todos lo mismo del Elías que Dios envió en nuestros días? ¿Podemos decir con plena convicción, sí, ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad? ¿Podemos decirlo todos? ¿Podemos confirmarlo con un amén en el corazón? Solo aquellos para quienes se envía un mensajero y un mensaje lo reconocen, los demás no. Y siempre encontrarás gente que te pueda decir, sí, no ha habido un solo hombre de Dios, piensa en los hermanos fulano y el evangelista fulano y el hombre de Dios fulano. Piensa en cuántos grandes hombres de Dios ha habido en esta generación. Sí, todavía nos gustaría estar de acuerdo con eso. Pero ahora viene la pregunta, ¿en qué boca ha quedado la palabra de Dios, la pura verdad, a través de quién ha podido hablar de Dios en nuestros días? La mayoría de ellos no reconocieron la verdad de ellos mismos y no podían predicarla. Otros, que habían reconocido ciertas verdades bíblicas, temieron que su caja registradora dejara de estar bien y las masas dejaran de acudir. Yo prefiero entrar en el reino de los cielos como mendigo y haber hecho ricos a muchos mendigos que morir como rico y acabar donde acabó el rico, el hombre rico. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? No se trata solo de, oh, viene un gran evangelista, deberían escucharlo. Oh, están sucediendo sanaciones y esto y aquello. Cuando Dios hace algo, le estamos muy agradecidos por ello, no importa a través de quién lo haga. Y si hago esta observación aquí hoy, que Dios me perdone, pero solo estoy repitiendo lo que el mismo hermano Branham dijo. Él dijo literalmente, no es el evangelista, sino la fe del enfermo, la que toca al Señor y Dios le responde. Y en este contexto lo menciona, podéis leerlo vosotros mismos en el sermón. Cuando la gente va a un lugar de peregrinación con la creencia de que Dios se les revelará allí, entonces Dios se les revela allí. Dice literalmente que la curación solo está ligada a la fe. Hay otras cosas que están ligadas a la obediencia. Y por eso Pablo escribe que queremos obrar la obediencia de la fe entre todas las naciones gentiles. Probablemente en Romanos 16 está. Se trata de mucho más que la llamada de un gran hombre y la ocurrencia de grandes cosas. Tenemos derecho a escuchar la palabra de Dios como pura verdad, no como una interpretación, no como lo que la gente ha hecho de ella, sino la palabra de Dios como la semilla original debe ser plantada en nuestros corazones. Y entonces les pregunto esta tarde, ¿qué gran hombre de Dios proclamó todas estas verdades bíblicas? ¿Quién ha proclamado la cosa con la divinidad, con el pecado original, con el bautismo bíblico y con todo lo que conlleva? El Elías que Dios envió antes de la segunda venida de Jesucristo. Y él sabía que se estaba ganando más enemigos que amigos con ello. Yo no solo lo experimenté a él en los años 60, sino también en la segunda parte de los 50, cuando él todavía era muy célebre. Se le invitaba a todas partes y se le permitía predicar. Pero entonces llegó la revelación de las siete edades de la iglesia. Luego pasó de una cosa a otra y de repente se le tachó de falso maestro, de falso profeta. La gente empezó a advertir sobre él, pero hemos reconocido una cosa y atestiguado de ello. Sabemos que era un hombre enviado por Dios y que la palabra del Señor en su boca no estaba falsificada, sino que era la verdad absoluta y pura. Eso permanecerá así toda la eternidad. Una cosa es hablar de la verdad y otra estar imbuido de la verdad y estar tú mismo en la verdad. Sí, ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Antes he hecho la comparación de que todos los clérigos o espirituales, entre comillas, leen la misma Biblia todos los domingos y en todas las ocasiones, en todas las iglesias e iglesias libres del mundo cristiano. Y todos van en su propia dirección y todos tienen sus propias interpretaciones. ¿Es así o es diferente? Si es diferente, entonces díganmelo, porque puede ser que he vivido más allá de la realidad. No, sino que es así. Y porque es así, Dios ha enviado a su profeta con su palabra para que podamos ser arrancados de todo y reconducidos a la verdad de la palabra divina. Jeremías, capítulo 8, dice, Jeremías, capítulo 8, desde el versículo 8, ¿cómo decís, somos sabios y la ley del Señor está con nosotros? Cuando he aquí, la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Se puede decir, estamos en posesión de la palabra de Dios. Los escribas lo hicieron, los fariseos lo hicieron, los saduceos y más de 900 denominaciones diferentes pueden ahora decir eso. ¿Estamos en la palabra del Señor o tenemos la palabra de Dios? Y dice aquí, sí, pero he aquí que la pluma mentirosa de los escribas lo ha convertido en mentira. Como saben, una vez hicimos aquí la comparación de que Saulo de Tarso no se sentó a los pies de Jesús en los días del Señor, sino a los pies de Gamaliel. Y la gran obra de Dios había pasado de largo de él como si nada. Él estaba tan ocupado siendo enseñado e instruido en las Escrituras que no tenía tiempo para ocuparse del cumplimiento real de las Escrituras, y que era exactamente igual que hoy. La pluma mentirosa de los escribas lo ha convertido en mentira. Podemos estar en posesión de la palabra divina y de la ley divina. Podemos tener el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y si el enemigo viene y nos engaña de la misma manera que lo hizo con Eva, entonces la palabra ya no está en la forma original en que Dios o como Dios la pronunció. Y en ese momento ya no es pura ni verdad absoluta, sino que ha sido distorsionada por la gente. Por eso, cuando la mujer dijo, ahora reconozco que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor que está en tu boca es pura verdad, comprendemos lo que quería decir con ello. Simple y llanamente, no tú, sino Dios ha hablado a través de ti. No tú has interpretado y explicado, sino que has hablado y Dios lo ha confirmado. La palabra del Señor en tu boca es verdad. La pregunta nos la tenemos que hacer todos ahora. No solo las grandes iglesias y las iglesias libres, las congregaciones y las comunidades, los evangelistas y los predicadores, sino que me la tengo que hacer yo y te la tienes que hacer tú. Nos la tenemos que hacer todos. En primer lugar, por supuesto, se dirige a los predicadores de la palabra de Dios. Si otra persona dice algo que no está bien, no tiene tanta repercusión. Pero cuando oímos a un hombre de Dios, como el hermano Branham, entonces debe ser verdad. Y os digo, cuanto más tiempo, Cuanto más me penetra esta palabra revelada de Dios, tanto menos puedo describírselo a alguien. Hubo años en que pensé, oh, hermano Branham, aquí ya te has repetido y ya has dicho esto antes en otro sermón, pero hoy todos estos pensamientos ya no existen. Hoy agradezco que Dios hablara con sencillez, porque Dios se revela en la sencillez. Él no toma una persona que pueda dar un discurso pulido, toma una persona a la que ha podido moldear para poder hablar a través de ella. Esa es la gran diferencia. Cualquiera puede dar un discurso pulido, pero Dios solo puede hablar a través de aquellos a quienes ha perfeccionado y hecho aptos. Sí, estáis en posesión de la ley divina, pero la pluma mentirosa de los escribas la ha convertido en mentira. La verdad y la mentira están tan cerca la una de la otra, y al mundo exterior le pareciera que la mentira tiene su origen en alguna parte, quizá en la verdad. Pero no, está escrito en el Nuevo Testamento que ninguna mentira tiene su origen en la verdad. Porque Satanás es mentiroso desde el principio. No puede crear y no puede traer la palabra de Dios en original. Pero Dios es creador y Dios ha hablado su palabra. Satanás lo que hace es tomar la palabra de Dios y se la da a la gente de una manera ligeramente diferente, y entonces ya no tienen la palabra de Dios como pura verdad, sino una interpretación mezclada, suficiente de la palabra de Dios para que la gente siga creyendo en Dios, y suficiente de su propia interpretación para añadir el veneno de la muerte. Y eso es lo que hemos observado hasta ahora. Muchos hombres de Dios, llamémosles así, ¿por qué no? Han trabajado, predicado y mostrado a mucha gente el camino hacia Cristo. Y en ningún caso deseamos minimizar esos servicios. Pero ahora va un poco más allá. Se trata de algo más. Se trata de probar todas las cosas con la palabra de Dios y comparar todo para ver si concuerda. En el último viaje, no en enero, o más bien en febrero, el hermano más joven de un seminario bíblico, no aquel sobre el cual escribí, sino en un seminario bíblico de creyentes, él me hizo la pregunta: hermano Frank, ¿cómo explicas tú Génesis 1, 26 al 28? A saber, las palabras, hagamos al hombre, si tú crees en la unidad de Dios. Y le dije: hermano, primero dime cuántos creadores hay. ¿Uno o más? Si son más, entonces quiero saber cuántos. No, dijo, solo hay un creador. Yo dije, eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que creo. Sí, pero dice ahí, vamos a. Y yo simplemente le dije al hermano, ya que todavía estábamos sentados allí con algunos otros hermanos, él solo era el interrogador. Dije, hermanos, vayamos a la reunión esta noche y prediquemos. Y todos me miran. Parecía que no había respondido la pregunta, y sin embargo les había contestado. Y pregunté, ¿Quién predicará esta noche, ustedes o yo? Les dije, yo predicaré y ustedes escucharán. Y si leen en Job 38, pueden ver en el versículo 4 que el Señor Dios habló a los ángeles, a los hijos de Dios, que estaban presentes cuando fundó la tierra. La contradicción está en el corazón de las personas, porque han leído teología y no han recibido la palabra de Dios en su corazón. Las interpretaciones de los escribas han convertido la palabra en mentira y han dado la vuelta a las verdades de Dios. Pero gracias al Señor que nos ha mirado con gracia y nos ha hecho volver a su palabra en estos últimos días. Ahora me gustaría leer del Evangelio de Juan un pasaje que nos es muy familiar a todos y, sin embargo, en este contexto debería hablarnos a todos para que reconozcamos lo importante que es que Dios nos conduzca de regreso a su palabra. Y antes de leer, permítanme decir lo importante que es que nadie interprete la palabra revelada ni las combine de algún modo a su manera, sino que cada uno deje que cada palabra se mantenga tal cual y la crea de todo corazón. Así no habrá confusión. Así que se trata de la verdad, que es la palabra de Dios. Leo de Juan 8, Evangelio de Juan 8, versículo 45. Pero como digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso vosotros no las oís. Llego a la conclusión ante el rostro de Dios de que nosotros, como iglesia de la palabra, no como iglesia de la interpretación, sino como iglesia palabra, debemos volver al punto de que cada palabra de Dios pueda ser confirmada a través de nosotros, los que creemos de corazón en la palabra de Dios, y que la gente pueda ver y oír no solo nuestras palabras, sino también los hechos divinos. Al fin y al cabo, fue Pilato quien preguntó al final de su interrogatorio, ¿qué es la verdad? Juan 18:34. Anteriormente, el Señor Jesús dijo en Juan 18, verso 37, entonces Pilato le dijo, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, sí, yo soy rey. Para eso nací y vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le respondió, ¿qué es la verdad? Y cuando la gente está realmente desesperada en este tiempo y acaba haciéndose la pregunta, ¿qué es la verdad de todos modos? ¿Dónde está la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Todo el mundo dice tenerla, pero la demanda, como dijimos antes, no justifica a nadie a menos que sea justificada por Dios. No donde se habla de la verdad, sino donde realmente podría entrar y penetrar en el corazón y la vida de una persona. Solo donde la gente es de la verdad. Y ahora viene la pregunta, ¿qué es la verdad? Y el Señor nos ha respondido esta pregunta. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No solo daba testimonio de la verdad, sino que era la verdad en persona. Los profetas y los hombres de Dios no solo proclamaban la verdad divina de la palabra, sino que formaban parte de esta palabra y estaban completamente imbuidos de la verdad divina y del Espíritu de Dios. Por eso podían decir, así dice el Señor. Y después de que el Señor ha hablado, todas las preguntas son contestadas. Creo que ninguno de los que han estado leyendo los sermones del hermano Branham durante algún tiempo están todavía en la oscuridad acerca de dónde está la verdad y quién la ha estado predicando. No me interesa establecer comparaciones, pero ¿no estaba yo sentado o estuve sentado en la misma mesa que los demás grandes evangelistas? ¿No los he oído a todos? ¿No traduje yo mismo algunos de ellos incluso? ¿No me hizo uno de los más grandes una gran oferta para ser su manager europeo, conducir un Opel Capitán y tener un sueldo anual o mensual con el que la mayoría de la gente ni siquiera ha soñado? No hablo como un hombre que ha oído sonar algo en alguna parte y ni siquiera sabe dónde está la torre, pero renuncio a todas las torres y timbres en ella, pues son torres de Babel, y a la gente se le mantiene en la más piadosa confusión. Y las preciosas almas no se merecen eso. Han sido redimidos por la sangre del Cordero y Dios tiene derecho a llamarlos y guiarlos para revelarse a ellos. Yo era sin duda la persona más pobre que había entonces. Había gastado todo mi dinero en viajes misioneros, trabajado en la mina a más de un kilómetro de profundidad y ganado mi dinero duramente. Prediqué y trabajé durante 15 años, sin importar dónde ni cómo. He visto más oro del que ustedes verán en su vida. Trabajé en una mina de oro y gané mi dinero muy duramente. Pero entonces todo terminó. Yo tenía un viejo Volkswagen, así que no necesitaba mirar por la ventanilla para ver la carretera. Todo lo que tenía que hacer era quitar la alfombra del suelo, pues estaba oxidado y ya podía ver la carretera así. Y cuando una oferta así llega en un momento así, y no me avergüenzo decirlo hoy, teníamos camas de hierro de la oficina de asistencia social y dormíamos en ellas en aquel tiempo. Nuestras mesillas de noche eran cajas de naranjas que conseguí allí un viernes después del mercado semanal y las decoramos con papel bonito para que pareciera más o menos razonable. Y en ese tiempo, el hombre se acerca a un pobre hombre de Krefeld y le pide que sea su gran manager. Pero yo era demasiado pequeño para eso. Y saben, lo escuché durante bastante tiempo. No es fácil para mí esta tarde. Solo menciono esto para decirles que el enemigo puede venir en una hora de prueba y entonces seremos probados. Y yo no quería morder el anzuelo. Me dijo, oye, he oído que Colonia es una ciudad preciosa y que tiene una catedral preciosa. ¿No crees que deberíamos hacer una excursión a Colonia juntos esta tarde? Yo dije, lo que tú digas. Y luego condujimos y volvimos y ya casi terminábamos. Ya casi me convence. ¿Y saben lo que hice después? Le dije, apreciado hermano, ¿has oído hablar del hermano Branham? Oh, dijo, escucha, este es mi amigo íntimo. Dijo, Dios habló a mi corazón en su servicio en el estado de Washington, en la ciudad de fulano de tal. Ese fue mi comienzo. Entonces le dije, me alegro mucho por ello. Y también quiero decirte que ya estoy traduciendo los sermones del hermano Branham y tengo la intención de publicarlos. Pues, hermanos, si ustedes hubieran entonces escuchado al mismo hombre, se levantó de un salto, su cara y su tono eran completamente diferentes. Dijo, estos sermones ya han causado mucha confusión en todo el mundo. Y entonces vino hacia mí y le dije, un momento, aún no me has contratado, aún no recibo un salario, hasta ahora tengo tanto que decirte como tú a mí. Y te informo de que no puede haber nada entre nosotros. Uno encuentra suficiente gente y te dicen que mientras crean que pueden ganarte. Oh, sí, al hermano Branham nadie se le acerca. Nadie es como él. Es tan humilde, tan bendecido por Dios, tan utilizado. Lo que Dios ha hecho a través de él, no lo ha hecho a través de ningún otro. Muchos lo confiesan. Y cuando se va al grano, es decir, a la palabra, a la verdad de Dios, de repente las personas cambian y ya no las reconoces. ¿De qué se trata? En aquel momento la mujer dijo al profeta Elías, reconozco que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Y esto lo hemos reconocido, que Dios ha enviado un hombre con su palabra revelada y la palabra es la verdad absoluta y pura. Y los que no lo aceptan tienen pocas posibilidades de librarse del error. Pues, habla nuestro Señor, vosotros conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No podemos liberarnos en absoluto nosotros mismos. La verdad, la palabra de Dios, realiza en nosotros aquello para lo que es enviada. Y entonces, en su totalidad, ya no es la obra de un ser humano, sino la obra de nuestro Dios. Como ustedes saben, ciertamente estamos viviendo en los últimos días y la venida del Señor está a la puerta. ¿Quién puede preguntarse aún qué es la verdad? Solo aquellos que aún no han aceptado a Jesucristo como la verdad divina y su palabra como la verdad divina. Todo el mundo habla de Cristo. Y ahora esto pueden creérmelo. Cuando hablé con la medium o espiritista, me dijo a la cara, cuando le dije que esas cosas eran del diablo, me dijo, no hay diablo. Solo hay Cristo que se nos revela o manifiesta. Y pueden imaginarse, sabía que ya sabía que era una medium, fue en Krefeld, en la calle Defgreifstrasse, y supe de inmediato que estaba aliada con Satanás. Y cuando le dije, eso es del diablo, me contestó, el diablo no existe. Esto es una invención para asustar a la gente. Solo existe Cristo. Curiosamente, estas personas no mencionan el nombre de Jesús. Solo hablan de Cristo. Y dicen que fue Cristo quien se les reveló allí. Pero Cristo es Dios, revelado en forma humana. Él es el Verbo hecho carne, la verdad absoluta, y todos los que están en Cristo han sido imbuidos de esta verdad divina. Ayer mismo me hicieron la pregunta, ¿qué pasa con todas las cosas que se hacen en nombre del Señor o en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Pues, por la gracia de Dios, hemos aprendido de qué se trata y que bajo apariencia cristiana se hacen muchas cosas que no son de Dios. Y queremos que el Señor venga en su derecho para que se nos revele de verdad. Y entonces tenemos que distinguir entre dónde está la verdad y qué es la verdad. Y no solo se dice aquí que el Señor Jesús dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, sino que Juan lo dice de manera similar en 1 de Juan capítulo 4, verso 6. Pero nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no es de Dios no nos escucha. Con esto reconocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Leí de 1 de Juan 4, verso 6. Aquí no solo se habla de la verdad, sino también del espíritu de la verdad. El espíritu de la verdad está en la verdad y nos conduce a toda la verdad. El espíritu de engaño viene del enemigo y tuerce la palabra de Dios. Si Eva hubiera tenido el más mínimo indicio de lo que ocurriría si escuchaba a la serpiente, no se habría detenido. No habría dicho ni una palabra si se hubiera dado cuenta lo más mínimo de lo que iba a suponer la historia. Pero él le dijo, si escucha, serás sabia, tus ojos se abrirán. ¿De qué me sirve hacerme listo? ¿Y de qué me sirve abrir los ojos si estoy separado de Dios y tengo que morir? ¿Se dan cuenta de con qué o de cómo opera el enemigo? Sabrás distinguir el bien del mal. Serás sabia. Tus ojos se abrirán. Se les han abierto los ojos. Pero no me preguntes cómo. Si Adán hubiera sabido, aunque fuera mínimamente, lo que conllevaría escuchar con tanta atención lo que se decía, si lo hubiera sabido, entonces su oído habría sido sordo a la voz que hablaba y habría recordado y dicho la palabra original de Dios. Dios ha hablado y es suficiente lo que tengan que decir los demás, que se lo digan a quien quieran, pero no a mí. Y hoy vemos qué catástrofe ha llegado. todas las muertes, todas las enfermedades, todo desde el principio ha caído sobre la humanidad. No solo se nos abrieron los ojos al hecho de que estábamos perdidos y separados de Dios, también se nos han abierto los ojos al hecho de que Jesucristo, a quien se alude como el segundo Adán, murió en la cruz de Gólgota y que hemos encontrado la reconciliación y la gracia. El sentido de nuestra contemplación es darnos cuenta y creer en nuestro corazón lo que Dios ha hecho por nosotros a partir de su palabra para este tiempo. Y si leemos en el profeta Jeremías que estaban en posesión de la ley divina, Pablo lo explica perfectamente en Romanos capítulo 9, verso 4. A quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, todo. ¿Y qué dice él? Si pudiera traerlos a Cristo, casi que desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, para poder traerlos. Ellos tenían la ley, pero no reconocían al dador de la ley que estaba ante ellos. Era el ángel de la alianza. Y está escrito en Santiago, en alguna parte, ya lo veo, en Santiago capítulo 4, verso 12. Uno solo es legislador o dador de la ley y juez, el mismo que caminó en la tierra en la carne, fue el mismo que habló en el cuerpo espiritual allí, en el monte Sinaí, como el ángel del pacto. Y si quieren leer más sobre esto, también pueden leer Hechos 7, versos 36 al 38, y muchos pasajes que dan testimonio de esto. Aquí vemos la obra de la redención. Dios ha reconciliado a la humanidad consigo mismo. La humanidad había pecado en este cuerpo terrenal y fue en este cuerpo terrenal donde el Señor entró y pagó el precio en la cruz del Calvario. Y tendrán que leerlo de nuevo en este sermón, La Señal. Entonces el hermano Branham viene y dice ahí, en el Antiguo Testamento la vida de estos animales sacrificados no podía volver a la vida humana. La sangre fue derramada como una indicación de que la sangre del cordero sería derramada. Él explica ahí y dice que era muy diferente con la vida de Dios en Cristo. Él ha derramado su sangre y su vida ha entrado en nosotros, porque la vida está en la sangre. Así es como está escrito. Sin duda podría leérselos pronto sin mucha dificultad, pero todos ustedes saben que está escrito, y tal vez incluso donde está escrito es en Moisés, que la vida está en la sangre. Ahí lo tengo. Génesis capítulo 17. Aquí está escrito, versículo 11. Porque la vida del cuerpo está en la sangre, y yo os la he dado para el altar, para que por ella obtengáis expiación de vuestros pecados. Pues es la sangre la que hace expiación por la vida que contiene. La vida estaba en la sangre. La sangre fue derramada para que pudiéramos ser reconciliados y la vida divina que estaba en Cristo pudiera estar en nosotros. Y ese es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, hermanas y amigos, solo desearía haber podido presentarles lo que se ha expuesto aquí esta tarde, tal como se me mostró y se establecieron las conexiones en el momento en que fui conducido a este tema por el Espíritu de Dios. Creamos de todo corazón que Dios envió al profeta Elías antes del día grande y terrible del Señor. Creamos que era un hombre enviado de Dios, en cuya boca la palabra del Señor era verdad. Cuando se trata de la eternidad, necesitamos estar absolutamente seguros. Necesitamos lo absoluto. Y qué bellamente lo expresó el hermano Branham. Él dijo, mi absoluto es la palabra de Dios. Y os traigo esta palabra de Dios. Por eso estamos satisfechos y agradecidos a Dios por haber tenido el honor de escuchar esta palabra profética, pura, santa, revelada y sin adulterar, y por haber podido recibirla por gracia. Y ahora debe tomar forma en nosotros, debe hacerse carne, debe ser capaz de cumplir a través de nosotros lo que ha prometido en su palabra. Recordemos que en el principio era la palabra. La interpretación llegó más tarde. Entretanto, ha habido muchas interpretaciones y al final la palabra es la misma que al principio, porque nuestro Señor es el primero y el último, es el alfa y la omega. Y como era la iglesia al principio, así será al final. Y me atrevo a creer que Dios es capaz de hacer cosas aún mayores, porque hemos de ser arrebatados y encontrarnos con el Señor. No nos preocupemos. Dios nos guiará ahora, paso a paso, a través de los sermones dados. No los lean una sola vez. Tomen dos o tres lápices de colores. Quizá ustedes piensen, ya no vamos a la escuela, donde todavía hacen un poco de pintura en el primero o segundo año. Pues estamos en la escuela de Dios, y la palabra discípulo significa alumno. Es la misma palabra. Somos alumnos de la gran escuela de nuestro Dios. Hemos recibido muchas lecciones proféticas, muchas enseñanzas, y si ahora hacemos hincapié en lo más destacado, entonces solo queremos reafirmar y decir, Señor, ahora he comprendido lo que me has dicho a mí y a nosotros. Y verán que la bendición de nuestro Dios tendrá que descender de manera poderosa. Todos los que creyeron que Juan era un hombre enviado de Dios, vinieron, oyeron y se bautizaron después de haber creído. Ahora es lo mismo. Nos han sacado del periodo transitorio en el que cada uno podía hacer lo que quisiera. Y hemos entrado en una fase en la que sabemos exactamente que Dios está recorriendo ahora la recta final con su iglesia. Que todos seamos capaces de decir de corazón, sin reservas, sin tapujos, sí, reconozco en verdad que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es la verdad. O es verdad. Yo, por mi parte, me sentí agradecido al reconocer que el hombre enviado por Dios traía la palabra del Señor. Y me gustaría transmitir esta palabra sin dar la más mínima interpretación. No creo que la novia llamada esté destinada una vez más a escuchar la interpretación del enemigo. Creo que, como dijo el Señor, el que es de la verdad escucha mi palabra. Y a los que no le escuchaban, les dijo, no me escucháis porque no sois de la verdad. Amados hermanos y hermanas, creemos que somos de la verdad. Cuidemos que el enemigo no nos harangue con otras cosas, sino que recibamos la palabra de Dios en un corazón fino y bueno y que la guardemos en él. El enemigo sigue hablando a través de muchas personas, pero me atrevo a decir que la palabra del Señor vino a los profetas en plural y vino al profeta en singular. Y no él, sino Dios habló a través de él y lo recalcó una y otra vez y podemos creerlo de todo corazón. No permitan que la verdad sea interpretada de ninguna manera por ningún escriba o erudito del mensaje. Renuncien a cualquier interpretación. Dicen, oh, tú ni siquiera lo sabes aún. Todavía hay cosas que ni siquiera han sido traducidas. Y cuando te lo diga, cuando oigas todo esto, oh, te quedarás asombrado. Sí, muchos ya han hecho ojos, otros lo seguirán haciendo. Sé lo que digo hoy y sé que lo que digo es en nombre del Señor. Aunque no haya podido traerlo tal como lo recibí del Señor, les pido que tomen todo esto a pecho y le presten atención. Ocurre de la misma manera. Oh, queremos, hermanos tan humildes están llegando. Pueden ponerse la chaqueta al revés, pueden quitársela bien, pueden llevarla al revés para parecer humildes ante el mundo exterior y dar la impresión de que están sacando de la plenitud. Yo creo que Dios ha sacado de la plenitud y que la revelación divina plena, absoluta y final ha sido dada en los sermones del hermano Branham. Y también os digo que quien no se conforme con eso experimentará lo que sucedió en el jardín del Edén. Y puede que diga, oh, a mí no me puede pasar. Yo soy, sí, ¿quién eres? Ni siquiera sabía quién eras. Las cosas nos pueden pasar muy rápido y ni siquiera nos damos cuenta. Ni siquiera podemos estimar la catástrofe porque nuestros ojos solo pueden ver hasta cierto punto y también en lo espiritual. Que Dios me conceda a mí, que les conceda a ustedes también la gracia. Os digo que no hay un octavo mensajero, ni queda nadie que pueda pretender llevar a cabo un ministerio profético. La causa de Dios nos ha sido dada y ha llegado a su conclusión en la revelación completa de Jesucristo y su palabra. Si hemos recibido en nuestros corazones todo lo que Dios ha dicho por la boca llamada, ya no tenemos que preocuparnos ni por el rapto, ni por la fe de rapto. No crean que he estado dormido todos estos años. También he leído y me he sumergido en ello. Pero ahora ha llegado el tiempo de Dios y todos estamos siendo conducidos a ello paso a paso. Ahora es importante no perder la conexión con la obra de Dios, subirnos a bordo, acompañarla en lo más profundo de nuestro corazón. Dios se encargará del resto. Que Él nos bendiga a todos con las riquezas de su gracia. Amén.